8:19, senador Enrique Pintado, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, muy bien, hacía tiempo que no nos veíamos, sí, quería felicitarte, ya el éxito en esta nueva tarea lo tenés asegurado por toda el presente y la trayectoria que tenés, así que un placer estar acá.
Muchas gracias, Enrique. Algunos temas importantes. Se está conformando una escuela de gobierno latinoamericana en la que usted, recuerdo, le puso mucho énfasis, mucho impulso en su momento.
Sí, tenemos una funcionando en el Uruguay con la Fundación Jiménez Abad, que nació en 2008 cuando yo estaba finalizando la presidencia de la Cámara de Diputados, que tiene una característica, allí concurren alumnos seleccionados por los diputados y los senadores, y es un espacio donde no solo aprenden con los mejores docentes uruguayos y también docentes españoles, tanto de derecho, política, gestión, sino que es un espacio donde gente de distintos partidos comparte un mismo espacio. No solo para aprender, sino además para que los adversarios políticos no tengan como única vía de contacto la difamación, el insulto, el no entenderse. Nosotros que somos la generación de la dictadura, militamos juntos con gente que terminó siendo blanca, colorada del Partido Independiente, y tenemos un teléfono al que llamar si hay dificultades políticas. Las nuevas generaciones no tienen esos espacios comunes y esto era una forma de hacerlo. ¿Y por qué con la Fundación Jiménez Abad, que es una fundación de la provincia de Aragón? Porque Jiménez Abad fue un concejal del Partido Popular, asesinado por la espalda cuando iba a un partido del Zaragoza junto con su hijo por la ETA. Y esta fundación la integra el PSOE, ahora la integra Podemos, Ciudadanos, el propio PP, y también reúne las condiciones que nosotros queremos de diálogo interpartidario.
¿Está costando eso aquí en Uruguay? ¿Al Frente Amplio le está costando gobernar?
A ver, yo creo que al gobierno no, creo que en el ámbito parlamentario nos está costando asumir que somos gobierno, y eso no quiere decir y no debe confundirse con que no debe haber voces disonantes. Todos los gobiernos la tuvieron, yo recuerdo el propio Partido Colorado tenía sectores que estaban más en... no se sentían cómodos en el gobierno, lo mismo en el gobierno del doctor Lacalle en 1992, había sectores que estaban más fuera del gobierno que dentro. En el Frente Amplio nadie se va fuera del gobierno, pero hay una discusión permanente porque, bueno, cuesta tomar decisiones, cuesta asumirla y mucho más cuando estamos en contextos difíciles.
¿Se superan límites a veces?
Yo creo que sí, pero acá hay un fenómeno que tiene que ver con algo que lo hablábamos fuera de micrófono, que tiene que ver con la sociedad. Y acá los políticos tenemos una responsabilidad muy grande. No en el sentido de que nosotros seamos los responsables, sino que tenemos que dar ejemplo. ¿Cómo nos relacionamos nosotros? ¿Contribuye o no a que ese mal humor de la sociedad, esa intolerancia social? Hay que andar en el tránsito nomás. Hay que ir a un supermercado y ver dónde la gente deja el carrito sin importarle el que va a venir. Y yo no estoy hablando solo de algunos barrios, estoy hablando de todos los estratos de la sociedad. Hay como una especie de egoísmo estructural, de individualismo exacerbado, que para mí tiene que ver con la exaltación del consumismo y del valor de lo material.
¿Y eso permeó hacia el Frente Amplio?
Ah, sí, permea toda la sociedad. Y nosotros no somos ajenos a la sociedad. Esa cultura del éxito, en el que si no ganás, no existís, es un problema.
El efecto
nosotros
Messi.
Le agregamos que el efecto Messi, sí, eso fue terrible lo que le pasa. Y algunos argentinos reaccionaron muy mal y muchos uruguayos. No nos ponemos del lado de que ahí atrás hay un ser humano que ha dado todo. Hay un relato muy lindo que hizo alguien sobre el padre adoptivo y el padre biológico. Claro. Y realmente, porque es un excelente jugador que no alcanzó una meta, pero tampoco tenemos que enloquecernos. Ahora, si eso lo trasladamos al relacionamiento político entre nosotros, empezamos a entrar en un sendero que a mí no me gusta. Yo nunca lo recorrí, por suerte. Algunas cosas podré tener de contradicciones, de cosas que pensaba antes y ahora no las pienso. Pero en materia de cómo relacionarme con los que no piensan como yo, siempre tuve el mismo camino. ¿Y sabe por qué? Lo aprendí de muy chico. Yo pertenecía a la Juventud Comunista, en la clandestinidad, cuando militábamos en la dictadura. Y cuando caía algún compañero preso había que esconderse, por si ese compañero en la tortura decía tu nombre. Por supuesto que cayó un compañero, yo estaba con mucho material de la Juventud Comunista en 1974, ya en plena dictadura, una persecución muy grande sobre el Partido Comunista, y bueno, todas las casas que recorrí, la gente con lógica razón no me acogía porque tenían miedo que fueran. ¿Y saben quién me abrió las puertas? Una pareja de amigos pachequista, de la 123, Pacheco, miren de qué estoy hablando, que sabían que era lo que yo era, y me dijeron, vení para acá, quédate acá, que acá no te van a venir a buscar, y danos ese material que nos encargamos de destruirlo. Y yo aprendí de chico que la buena gente está en todos los partidos, y que la mala gente también está en todos los partidos.
Claro, muchas veces se advierten motivos para que haya reacciones, estados de irritación. Me remito en todo caso a uno bien reciente, y tiene que ver con las declaraciones de la ministra María Julia Muñoz. Y allí hay, en la interna del Frente Amplio, opiniones muy en contra de lo que manifestó María Julia Muñoz respecto a la docencia, a mí, bueno, a la profesión de maestro, en fin. ¿No se desdibujan a veces los límites, los bordes en los que uno debe mantener también respeto? ¿Cómo analiza, por ejemplo, este tipo de incidentes que vienen desde el cerno más directo del Frente Amplio y del Poder Ejecutivo?
Yo le voy a decir, a mí me ha pasado también de reaccionar mal. Y Marita es una mujer excelente. Yo creo que es una persona de bien, pero es cierto que a veces tenemos esas reacciones. Porque hay un problema, que yo, por ejemplo, ahora que estoy en el Senado, trato de eludirlo lo más que puedo, es eludir ese microclima que se genera en el que parece que lo que dice el diario, la declaración tal y todo eso, es el mundo. Y uno sale a transitar por las calles y el mundo no va por ahí, va por otro lado, diferente, porque las preocupaciones de la gente son diferentes. A veces pasa que un mal consejo, alguien que te dice, viste lo que dijo fulano, y no terminás de analizar ni lo que dijo ni cómo lo dijo, y salís en una reacción pura y descarnada. Y a veces nos pasa, somos seres humanos imperfectos. Y me parece que está pasando un poco eso. Entonces, eso es lo que está mal. Y hay otros fenómenos de los que nosotros nos tenemos que cuidar. Por ejemplo, ahora en el Parlamento, hay una especie de búsqueda del efectismo político permanente. Yo no sé si es que estoy un poco viejo, que me parece que algunas cosas las nuevas no las termino de asimilar, o me parece que estamos perdiendo la batalla por los valores, por la convivencia, por la reserva moral, por la ética, la responsabilidad, que me parece que es una cosa que tenemos que analizar bien. Por eso propusimos esta Comisión Especial de Financiamiento de los Partidos y el Observatorio Latinoamericano de Transparencia de los Partidos. Por eso se propuso la Comisión de los Papeles de Panamá, la propuso el Frente Amplio. Y yo no lo puse como una condición, pero advertí que si entramos en el juego de poner, crear una comisión para enchastrar gente, para hablar mal de la gente, porque si uno tiene datos de que alguien está cometiendo delito, lo que tiene que hacer no es ir a la prensa, tiene que ir a los juzgados, presentar la documentación y punto. Que lo que teníamos que hacer es ver si había vacíos legales que habría que llenar, punto. Y no estar colgando de la palestra pública gente que de repente estaba actuando dentro de la legalidad, que podrá no gustarme, pero eso es otra cosa.
A propósito de estos temas que viene tratando Enrique, ¿cómo le cayeron estas declaraciones realizadas aquí en la mañana por la diputada Graciela Bianchi? Lo escuchamos.
La otra vez estaba mirando un reportaje que tú me hiciste acá y me preguntaba si Pintado no se enojó conmigo, porque yo le dije que se quedó con el vuelto. Pintado nunca me contestó. Yo no tenía fueros. ¿Y por qué? ¿Y por qué si le festejó el cumpleaños la empresa que más trabajó en cuando él era ministro en el Conrad en Punta del Este, y lo que quisimos hacer algo no pudimos, porque en definitiva vos vas con eso a la justicia penal? Necesitamos otros instrumentos, no es ir a la justicia penal y se solucionan los problemas, porque los jueces tienen que moverse por otros criterios.
¿Cómo valora esto, Enrique?
Y yo, primera vez que escucho, porque no sigo a la diputada, honestamente, capaz que eso es un pecado terrible, pero es la primera vez que la escucho. Lo del cumpleaños en el Conrad es un falso rumor que se corrió. Siempre, en la medida que puedo, porque los cumplo en enero, festejo los cumpleaños en la intimidad de los afectos más cercanos, y no son muchos. Algunos cumpleaños no los he festejado. Y bueno, al Conrad y a otras instituciones he ido muchas veces, hemos tenido encuentros con mucha gente, y bueno, no recuerdo que ningún empresario que trabajara con nosotros ni que tuviera más contratos haya celebrado nada, pero en realidad este tipo de cosas no es lo que yo quiero para el relacionamiento, para el cuidado de ese relacionamiento entre nosotros. Yo digo, si hay cosas concretas, hay donde ir. Es así de sencillo.
Pero si hay, por ejemplo, una manifestación que dice que no tiene muchas expectativas sobre presentar estos antecedentes a la justicia penal.
Bueno, pero ese no es mi problema. Yo estoy trabajando justamente para que la Comisión de Financiación de los Partidos, todo lo que tiene que ver con declaraciones juradas, sea lo más amplio posible, no solo que abarque a los senadores, diputados, ministros, secretarios, sino que sea lo más amplio posible, incluso a las autoridades partidarias, donde haya una rendición de cuentas anual controlada por un organismo especializado en finanzas, donde se impida y se prohíba el aporte de empresas a la financiación de los partidos. Yo creo que hay que prohibir el aporte privado, y el único que hay que aceptar es el aporte que mensualmente hacen los que son afiliados al partido, o anualmente, o como se establezca, así como en un club deportivo. Nadie puede ser socio afiliado a dos partidos distintos. Todas esas cosas hay que regularlas. A los efectos de que los dramas mayores que tenemos, que son el narcotráfico, las megacorporaciones empresariales amorales que tratan de influir en los partidos, está la región y el mundo minada por todo esto. A mí lo de España, lo de Brasil fue lo que me motivó a plantear esto.
En su momento,
y encontré, sí. Yo quiero decirlo con mucha honestidad, no solo mi partido, en todos los partidos del Uruguay, una predisposición muy favorable a trabajar sobre estos puntos. Ahora, la Larrañaga, sí. Heber y todo eso. Ahora,
el propio con el herrerismo
tengo un problema.
A ver, ¿cuál?
Es que yo creo que el herrerismo tiene que optar por cuál va a ser el camino que va a seguir de oposición. Porque arrancó diciendo que el presidente Tabaré, que el ministro de Economía Nilo, eran mentirosos, que todo el Frente Amplio éramos mentirosos. Hay una serie de actores que optan por el camino de la difamación, la injuria, el insulto. Y después, por otro lado, hay un organismo que es el que comparte esto, que propone cosas, que es activo. Por supuesto que en la discrepancia o en el acuerdo, no importa eso. Pero es una decisión que no tengo que tomar, claro. Yo la tengo que tomar. Y es distinta a la conducta de algunos Frente Amplistas que incluso ayudaron a la calle Pou a corregir su declaración jurada. Porque en esta especie de frenesí por mostrar las declaraciones juradas, bueno, uno en el apuro termina valorando algunas propiedades un poco menos, sin intención. Yo podría venir acá y, siguiendo otros estilos que no son el mío, decir, oculto. No, a veces en el apuro uno comete errores y hay que ayudarse. Yo estoy en ese camino, porque me parece que hay que generar más políticas de Estado que las que tenemos. El
Enrique,
presidente lo demostró con seguridad.
Le pregunto una cuestión porque no nos queda mucho tiempo. El señor senador Pedro Bordaberry en su momento plantea, porque ante la sospecha de que los actos de corrupción, de mega corrupción en algún caso en la región, podrían estar teniendo conexiones con Uruguay, bueno, en fin, trabajar sobre eso. Y eso no lo llevó el Frente Amplio. ¿No es contradictorio con este discurso que usted acaba de mantener?
No es contradictorio porque el doctor Pedro Bordaberry lo plantea después de que se habían creado la Comisión de los Papeles de Panamá y la Comisión de Partidos Políticos. Ahí es donde tenemos que avanzar. O sea, el enriquecimiento ilícito en el Uruguay es ilegal porque nosotros hemos votado tratados internacionales que son ley. ¿Qué falta desmenuzarlos y generar una normativa con mejor detalle? Sí, lo hay. ¿Y dónde es el ámbito? La Comisión de Partidos Políticos, donde el delito de corrupción tiene que castigarse más en el caso de los políticos, y donde el enriquecimiento ilícito también. Entonces, no es un problema de los contenidos que hay que investigar que plantea Bordaberry. Esto es parte del efectismo político que yo digo. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Tener un efecto y jugar al transparentómetro? ¿O lo que queremos realmente legislar y definir? Yo estuve en contra, por ejemplo, de gente que señaló al senador Bordaberry en los Panama Papers. No, a ver, si no cometió ningún... Si uno está convencido que cometió una ilegalidad, a la justicia. Si no la cometió y hay agujeros en la legislación, corrijamos la legislación.
Muy bien.
Por eso es que nosotros estuvimos en contra, porque ya teníamos los instrumentos.
Lo espero pronto por acá, Enrique, para seguir hablando de otros temas muy importantes, sobre todo la situación actual. Ustedes están funcionando en el Frente Liberceren y apoyan a Miranda. Hubo también un incidente allí con la figura de Wilson Ferreira, utilizada en algunos materiales de Miranda, pero bueno, no nos queda mucho tiempo. ¿Hay una estimación de cuánta gente va a ir a votar?
Difícil. Difícil. Yo, para ser sincero, es una elección que está fría con nosotros.
¿Lo mismo que la reforma constitucional que se propone?
Sí, yo, a ver, ustedes saben que nosotros tuvimos una posición contraria, no porque no creamos que haya que reformar la Constitución, vaya si hay motivos para
sino porque estamos fuera de tiempo, digamos.
No es oportuno, y no se reforma la Constitución con un partido solo.
Pregúntele a Pintado, dice un oyente, sí, yo sabía que esto iba a... Creo que está laudado el asunto, pero ¿está arrepentido de aquel gasto que se le... mediante algunos informes periodísticos se hablaba de un... ¿qué, un loft era en la oficina del Ministerio?
No, fue una oficina que hoy se está usando, que salió $7,000. Sí, a la luz de la repercusión, ya lo dije, estoy tremendamente arrepentido. No lo hubiera hecho. Ahora... Hace poco en el Senado algunos para la JARSUD gastaron mucho más que yo en transformar una cocina que no se usaba, porque una cocina, porque el ministerio era el Hotel Nogaró, esa cocina la usaban los militares para hacer sus comidas en la época de la dictadura, después quedó inutilizada, entendí que había que conformar una oficina, pero la verdad sí estoy arrepentido, porque hay que reconocer cuando uno se equivoca. Si yo hubiera sabido que iba a tener toda esa repercusión, no hacía nada.
Senador Pintado, muy amable.
Lo mismo, Daniel, y bueno, un placer, como siempre, estar contigo.